Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Empleados pasan apuros por cierre del gobierno. Regresan maestros a clases en Los Ángeles tras histórico arreglo. Crisis de derechos humanos detrás del éxodo de migrantes de Guatemala. Ahora que el Senado ha bloqueado los últimos intentos por reabrir el gobierno y sin acuerdo a la visita entre el Congreso y la Casa Blanca, el cierre parcial del gobierno causa agudas dificultades en millones a través del país. Sobre cómo se las están arreglando para sobrevivir sin sueldos, conversó con dos de ellos nuestra corresponsal en Houston, Mariana Pineda.
El Banco de Alimentos de Houston, el más grande en la nación, ofrece servicios de comida a 800,000 familias por año. Héctor Pérez, oficial del Departamento de Seguridad Nacional en el Aeropuerto Internacional de Houston, hace fila para recibir ayuda alimenticia, pero no es el único, afirma Mayra Curiel, una de las coordinadoras.
Hemos tenido un número bastante grande de empleados federales que han estado acudiendo aquí.
Tras un breve saludo, gano su confianza y me cuenta cómo está afectando a su familia estos 35 días del cierre parcial del gobierno. Héctor, de 44 años, tiene dos hijos y dice que a duras penas se sostienen con el sueldo de su esposa.
Pues, económicamente, pues muy duro porque mi sueldo es lo que paga todos los biles en la casa, aseguranzas, biles, tarjetas de crédito. Mi esposa trabaja, pero es maestra. Pues el sueldo de ellos no es tanto como lo mío.
Lo que más agobia a Héctor es el impacto emocional que la falta de recursos tenga en sus hijos de 17 y 8 años. En especial, le preocupa el menor.
Ese diario me pregunta, pues, papi, ¿cuándo va a abrir el presidente Trump el gobierno para que te pague? Eso para mí es muy duro.
Héctor señala lo que su familia se ha limitado en este último mes.
De tratar de no gastar, de salir a comer, sacar a los niños a diversiones, al cine.
Recientemente, el secretario de Comercio, Wilbur Ross, criticó a los trabajadores federales que acuden a los bancos de alimentos.
I don't really quite understand why,
because... Les recomendó pedir préstamos. Con un nudo en la garganta, Héctor rechaza el comentario.
No sé cómo creen ellos que solamente nos vamos a quedar sentados haciendo nada.
A pesar de no recibir sueldo y ser denominado agente federal de primera línea, que incluye la prohibición de drogas e inmigrantes indocumentados, el procesamiento continuo de pasajeros y funciones de inspección de carga, Héctor continúa trabajando.
Es muy duro de levantarse uno sabiendo que va a ir a trabajar y no le están pagando.
A diferencia de Héctor, Gerald Stewart, un empleado de NASA por casi 3 décadas, no está trabajando y sobrevive con sus ahorros.
I'm very fortunate in that I don't live...
Soy afortunado al no vivir cheque a cheque y contar con algunos ahorros.
Algunos de los amigos de Stewart no cuentan con ahorros y reciben comida gratis de algunos restaurantes locales como el que administra Jeremy Perrine. Mientras estos trabajadores federales sobreviven con la ayuda de bancos de comida y empresarios generosos, cuentan los días para que el presidente Trump y los demócratas en control del Congreso se pongan de acuerdo y puedan regresar a trabajar. Para la edición semanaria del Noticiero Latino desde Houston, Texas, Mariana Pineda.
Después de 6 días de huelga, docenas de miles de maestros de Los Ángeles regresaron al salón de clases. El arreglo entre las autoridades escolares y el sindicato magisterial incluye más salario, menos alumnos por maestro y más personal de apoyo. Además, se acordó seguir negociando más reducciones de alumnos por clase y discutir sobre las controvertidas escuelas charter. Ambas partes reconocieron que falta mucho para financiar adecuadamente y mejorar el bajo rendimiento académico en el segundo distrito escolar más grande del país. Desde Los Ángeles, California, Rubén Tapia tiene el reporte.
Es un día histórico, gracias a los equipos.
El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, mediador en la huelga, después de maratónica negociación junto a los líderes del sindicato y el distrito escolar, anuncia que llegaron a un acuerdo para poner fin a la primera huelga de maestros en 3 décadas, que puso en el debate público la urgencia de invertir más en la educación.
Estoy orgulloso de anunciar que tenemos un acuerdo provisional
The strike nobody wanted is now behind us.
Una huelga que nadie quería ha quedado en el pasado, señala Austin Buettner, el criticado superintendente escolar. Por la noche, Juan Ramírez, vicepresidente del sindicato de maestros, UTLA por sus siglas en inglés, después de que el acuerdo fue apoyado 8-2 por los más de 30,000 maestros, señaló que uno de los logros más significativos es que eliminaron del contrato la cláusula 1.5.
Que les daba autoridad al distrito a aumentar el número de estudiantes cada que ellos consideraran una emergencia, ya no existe más. Está completamente quitado de nuestro contrato.
Eso les permitió negociar la reducción de los 46 alumnos por salón, lo que aligerará la carga de trabajo de los educadores, señala Gillian Russom, maestra de historia con 18 años en la enseñanza.
En inglés y matemáticas va a bajar hasta las 39 el año que viene. Y en otras materias va a bajar 7 estudiantes en las 4 años que vienen.
Además, consiguieron reducir los excesivos exámenes.
Demasiados exámenes pierden horas de instrucción.
Russom señaló que también acordaron contratar más personal de apoyo, que son fundamentales para el buen desempeño de los alumnos.
Todas las escuelas van a tener una enfermera de tiempo completo. Contratan 150 el año que viene y otros 150 el segundo año. También vamos a contratar suficientes bibliotecarios.
Además del aumento salarial del 6%, negociado en dos partes, los maestros lograron otras concesiones muy significativas, destaca la maestra Russom, quien también es representante sindical.
Un fondo de defensa para inmigrantes significa que nuestros estudiantes cuyas familias están luchando contra una deportación tienen recursos ahora en el distrito para ayudarles.
La huelga puso en la mesa la necesaria participación de otros actores políticos para que se invierta en serio en la educación pública, destaca Víctor Narro, investigador del Centro Laboral de UCLA.
Otra parte de ese acuerdo es que el distrito escolar va a trabajar más con la ciudad y el condado de Los Ángeles y el estado, y también el gobernador.
Con el apoyo y entusiasmo generado por esta victoria, el sindicato de maestros dijo que está preparando una propuesta para las elecciones del 2020, señala el vicepresidente del sindicato, Juan Ramírez.
Que se llama Escuelas y Comunidades Primero. Y todos van a dedicarse a trabajar para que pase, porque eso va a traer $5 billones para la educación.
La huelga de maestros angelinos es parte de un movimiento nacional para mejorar el deteriorado sistema escolar público del grado kinder a la preparatoria y poner freno a la privatización educativa. El año pasado se manifestó en los estados de Kentucky, Oklahoma y Arizona y pudiera continuar este año, concluye el investigador Narro.
Ya otros estados, otras ciudades ya se están movilizando las maestras, porque hay muchas personas que están invirtiendo muchos recursos para destruir la educación pública en este país.
Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Los Ángeles, California, Rubén Tapia.
El año pasado se desató una ola de asesinatos de líderes indígenas en Guatemala. Muchos fueron asesinados cuando se resistían a megaproyectos de construcción o al despojo de sus tierras ancestrales. Organizaciones internacionales de derechos humanos han hecho sonar la voz de alarma sin que el gobierno de este país centroamericano tome medidas efectivas. Esto obliga a muchos en las empobrecidas comunidades indígenas a huir a otros lugares del país o a buscar refugio en Estados Unidos. Eso reporta desde la capital de Guatemala, María Martín.
Cientos de personas llegaron al sepelio de Juana Raimundo.
Una noche del pasado verano, el canal Guatevisión comienza su noticiero regional informando sobre el asesinato de Juana Raimundo, de 25 años, una joven indígena activista de derechos humanos en la provincia del Quiché.
Ella es enfermera auxiliar del área de salud Xildeneva.
Su padre nos dice que la secuestraron mientras regresaba a casa. Dos noches después, su cuerpo fue encontrado en un río cercano con señales de tortura.
Pues bueno, de plano lo secuestraron porque de plano lo torturaron.
Además de trabajar en salud comunitaria, Juana, una joven líder ichilmaya, también era muy activa en varios grupos políticos y de derechos humanos. Pero su muerte no es un incidente aislado. Según la organización Washington Office on Latin America, el año pasado, 26 activistas indígenas fueron asesinados.
Guatemala is on the verge of a major human rights catastrophe.
La profesora de la Universidad George Mason, Jo Marie Burt, asociada con dicha organización, dice que Guatemala está al borde de una catástrofe mayor de derechos humanos y que los niveles de violencia están muy cerca de los que devastó a las comunidades indígenas hace 3 décadas durante el sangriente conflicto armado.
It's no surprise that we see tens of thousands of Guatemalans fleeing.
No es una sorpresa, dice Burt, que decenas de miles de guatemaltecos están huyendo de la violencia y busquen refugio en Estados Unidos, porque en su país no existen ni garantías ni seguridad.
Bueno, es muy preocupante la ola de violencia en contra de defensores de derechos humanos en el interior del país.
Jordán Rodas es el procurador de derechos humanos de Guatemala. Afirma que el presidente Jimmy Morales y su secretario de gobernación rechazaron reunirse con los líderes mayas para discutir el creciente número de asesinatos.
Siente uno con profunda indignación la indiferencia del actual gobierno. Ha sido como volver también al pasado en esa materia cuando ya esa época la habíamos superado.
El gobierno no respondió a múltiples esfuerzos para que nos dieran una entrevista. La sociedad guatemalteca es profundamente desigual. Los indígenas mayas forman por lo menos el 40% de la población, pero tienen poca representación política y bajos índices de educación y acceso a la salud.
Codeca, estamos presentes en la lucha.
Y los que tratan de cambiar esa situación, organizaciones campesinas como Codeca, a la que pertenecía Juana Raimundo, y muchos de los líderes asesinados, se ponen en riesgo mortal. La antropóloga Irma Alicia Velázquez Nimatuj dice que Guatemala ha entrado una nueva etapa de represión.
Estos asesinatos no son solo de este año. Yo diría que los últimos 5 años hemos estado viendo permanentemente asesinatos porque el tema fundamental tiene que ver con que los pueblos indígenas están perdiendo los últimos territorios que les quedan, los cuales están siendo tomados por compañías transnacionales para extraer los recursos que están en el suelo y en el subsuelo.
Velázquez dice que la corrupción está muy relacionada con los asesinatos. El gobierno del presidente Jimmy Morales suspendió recientemente una comisión internacional anticorrupción, la llamada CICIG, que lo investigaba a él y a muchos de sus aliados. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Guatemala, María Martín.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The National Endowment for the Arts, The James Irvine Foundation y The Public Welfare Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor asociado, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, satélite, Radio Bilingüe.